En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Bueno, 11 y 35 o 12 menos 25, como vos quieras, por lo menos aquí en Buenos Aires y en sus alrededores. Y uno de los temas que más repercusiones están teniendo en las últimas horas vinculados con lo que está pasando en Medio Oriente, más allá de lo que hablábamos hace un rato con Mauricio Walter y el desastre ecológico en las costas de Israel, tiene que ver con la reciente intervención norteamericana en Siria y la más reciente todavía intervención israelí también en Siria. Para eso estamos en comunicación con Fabián Calle, que es licenciado en Ciencias Políticas, que es máster en Relaciones Internacionales, bueno, que es docente de varias universidades y que sin duda va a poder arrojar un poquito más de luz, o toda la luz necesaria, sobre este conflicto que está escalando ahí en Siria y que tiene como protagonistas a Israel, a Irán y a los países que de un modo u otro se están enfrentando. Fabián, buen día. Diego Huberman te saluda aquí en Radio High.
Buen día, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando de esta escalada bélica en ese escenario donde aparentemente el enemigo común es Irán, pero que ocurre en territorio sirio. ¿Qué nos podés contar?
Bueno, en el caso de Israel es algo ya sistemático desde hace varios años, que periódicamente, para no decir semanal o mensualmente, se atacan blancos de la Fuerza Quds iraní o de las Fuerzas Armadas iraníes que están operando en Siria, ¿no? Apoyando al régimen de Assad, que ha ganado la guerra civil. En cierta medida, ataques que lo que buscan es que las milicias proiraníes o los iraníes o Hezbollah no tengan una mayor capacidad de la que ya tienen de alcanzar territorio israelí en una eventual guerra a gran escala, ¿no? Como la que se vienen semblanteando desde el conflicto del 2006. En el caso americano ha sido mucho más excepcional. Ha habido un solo ataque de este tipo al principio de la administración Trump, cuando, bueno, por una cuestión de uso de armas químicas por parte del régimen de Assad, Trump, justamente en una noche que estaba reunido con Xi Jinping en la Florida, ordenó un ataque con misiles cruceros sobre instalaciones, en este caso sirias, no iraníes. El caso americano de la semana pasada es en una retaliación, una venganza del ataque que sufrió un aeropuerto que controla Estados Unidos en el norte de Irak, que lo usa para todo el tema de logística contra el ISIS, y bueno, es una de las pocas presencias que todavía Estados Unidos mantiene en esa zona, que es muy importante estratégicamente para Estados Unidos, y que las milicias proiraníes la atacaron, digamos, ¿no? Y esto llevó a una retaliación relativamente chica, por lo que se habla de aviones F-15 que habrían tirado 6-7 bombas de 500 libras guiadas por láser. Si uno ve los blancos, no son blancos, digamos, muy sustanciales. Se atacó un convoy, algunos galpones. Fue una retaliación, digamos, bastante limitada. Fue un mensaje. Sorprendió un poco porque mucha gente en la Argentina y en el mundo se hizo una imagen bastante idealizada, bastante naif, de Biden, ¿no? Esta cosa que Biden era una especie de Che Guevara con canas.
Claro, bueno, sorprendió mucho, ¿no? Que una de sus primeras medidas fuera ordenar un ataque.
Claro, bueno, los que seguimos la política americana, los que conocemos Estados Unidos, la verdad que nos sorprende. Biden es un dirigente de 78 años, cuando era senador en el año 82, propuso que Estados Unidos se sumara al ataque británico contra la Argentina por Malvinas, digamos, ¿no? Y atacaba al gobierno de Reagan por blando y por timorato, por solo darle inteligencia y armamento a Gran Bretaña y no apoyarlo más decididamente, ¿no? Y después, cuando fue vicepresidente de Obama, durante la gestión de Obama, Bueno, Estados Unidos intervino militarmente con tropas y bombarderos en Siria, incrementó los pies de fuerza en Irak, incrementó el pie de fuerza en Afganistán, digamos, no. El Biden verdadero, no el que inventó la prensa y algunas ONGs en su trauma existencial con Trump, la verdad que no llama para nada la atención que haya producido este ataque, y además que puso como secretario de defensa un militar recientemente retirado, muy recientemente retirado, y que fue comandante del Comando Central, que es el comando que se dedica a todo lo que son operaciones militares en el Medio Oriente, ¿no?, del Pentágono. Pero para lo que se armó en los últimos 6 meses, que era un Biden ecologista, un Biden pacifista, un Biden progresista, un Biden casi guevarista, bueno, obviamente es un shock, ¿no? Pero bueno, eso es, me imagino que habrá habido una mezcla en la prensa, una mezcla de ignorancia, de fobia a Trump y de estupidez y de intereses. No sé, cada uno sabrá qué sallo se pone, ¿no?
Entiendo. Ahora, Fabián, hace un ratito vos te referías a la situación siria y decías, Al-Assad ganó la guerra civil. ¿Ganó la guerra civil?
Sí, sin duda. Sin duda se consolidó en el poder con la ayuda rusa, que fue fundamental, y la ayuda iraní. Ahí la ventaja que tiene Israel es que a los rusos tampoco le interesa que se consoliden los persas. La diplomacia rusa sigue viendo a Irán como los persas, ¿no?, como el imperio persa. Por lo tanto, Rusia deja ser a Israel, ¿no? Rusia no se mete, tiene defensas antiaéreas, tiene aviones, y hay como una carta blanca con ciertas limitaciones para que Israel ataque instalaciones iraníes en Siria, ¿no? Son aliados, Irán y Rusia son aliados tácticos, no son aliados estratégicos en el Medio Oriente en general, digamos, ¿no? Rusia no tiene ningún interés que Estados Unidos se potencia en la región, pero tampoco tiene ningún interés que Irán se potencie en la región.
¿Vos crees que...
No, decime.
¿Vos crees que esta escalada que está habiendo, por lo menos en los medios últimamente, en torno a el enriquecimiento de uranio por parte de Irán y la posibilidad concreta de que desarrollen armas nucleares, es real o tiene más que ver con agrandar al enemigo como para justificar mejor después el golpe?
No, yo creo que Irán... Irán es un país, es una civilización con 4.000 años de historia. Como dice Kissinger, están las sociedades milenarias, ¿no? Cometen errores, caen, suben, pero por algo son milenarias, ¿no? Alguna sabiduría acumulada de cómo manejarse en el mundo tienen. Irán sabe que mucho más posible que escale un conflicto militar con Biden que con Trump. Digamos, Trump tenía muy mala prensa, tenía un peinado que molestaba a algunos, tenía retórica áspera, era un outsider de la política, no aceptaba al establishment intelectual de Boston, todas cosas que irritaban en el mundo y en Estados Unidos. Pero fue un hombre sustancialmente pacifista y moderado en política internacional. De hecho, no inició ninguna guerra, cosa muy rara en los últimos 30 años en Estados Unidos, y trató de desescalar varias. Se retiró de Siria, redujo en Afganistán, redujo en Irak. El equipo que llega con Biden es un equipo de veteranos, de demócratas, de republicanos, en algunos casos, republicanos anti-Trump, que son los gestores, los artífices, los que justificaron las guerras regionales de Estados Unidos en el Medio Oriente en los últimos 20, 30 años. Esa gente no estaba con Trump, esa gente está con Biden, ¿no? Entonces creo que Irán sabe que la posibilidad de un conflicto grave, armado, con este equipo de Biden, es mucho mayor que con Trump, ¿no? Irán va a tratar de sentar en la mesa a Estados Unidos otra vez para que se recupere el acuerdo de 2015, que es un muy mal acuerdo. Creo por algo Obama lo firma al final de su mandato, ¿no? Esta idea de los presidentes en su último año ya piensan en el bronce, en la fundación, en los cheques, en las conferencias, en las mansiones. el último año de los presidentes americanos son complicados porque están pensando más en su futuro que en el país, digamos, ¿no? Y por eso lo firma, no en el 2009, 2010, 2011, sino lo firma en el 15, cuando se está yendo, ¿no? Es un muy mal acuerdo porque congela muy transitoriamente el programa nuclear de Irán, pero no le quita la capacidad en el mediano plazo de avanzar hacia ahí, ¿no? Entonces, pese a todo lo que se dijo de Biden, que Biden iba a recuperar el acuerdo de 2015, es muy poco probable que Estados Unidos acepte otra vez firmar el acuerdo del 2015 y va a tratar de sumarle otras cosas, ¿no? Que Irán deje de apoyar proxy forces en Yemen, digamos, el tema misiles, temas balísticos, le va a llenar el tema de agenda a Irán y va a ser una negociación muy complicada porque Irán muchas cosas no está dispuesto. Irán quiere volver a foja cero, ¿no? Bueno, Trump no existió, volvemos al acuerdo del 2015. Ahora, si Biden vuelve al acuerdo del 2015, la posibilidad de que Israel tome una decisión de atacar junto a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Irán es muy alta, digamos, ¿no? Muy alta. Entonces me imagino que la administración Biden, que ha elegido gente interesante, que conoce la región, va a saber que hay que buscar un equilibrio entre un canal de diálogo con Irán para el tema nuclear y que Irán no siga esta escalada del 5, del 20, del 60% de enriquecimiento de uranio hasta llegar al 90% que de uso militar. Y al mismo tiempo no obligar a Israel a atacar, ¿no? Porque sin duda, si no hay una fuerte garantía de que Irán no va a tener la capacidad de desarrollar armamento nuclear en el corto y mediano plazo, Israel lo Israel, de hecho, el ministro de Defensa ya lo aclaró, el premier ya lo aclaró, el canciller ya lo aclaró. En los últimos tres meses Israel ha mandado mensajes muy claros, ¿no? Son años de que se habla de un ataque preventivo a Irán. Entonces termina, es como el pastorcito mentiroso, ¿no? Pero sí, al final el lobo a lo mejor aparece, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que entonces, en el caso me da la sensación, no sé qué opinarás vos, de un ataque preventivo o no preventivo contra Irán. En este caso, bueno, es de alguna manera la concreción de la primera guerra moderna del siglo XXI, que si llega a salirle mal a la alianza o al eje Estados Unidos y Israel, cambiaría dramáticamente todo el equilibrio de la región, ¿no? Es sería una apuesta.
Sin duda sería una guerra, la próxima guerra de Israel va a ser de una magnitud muy pocas veces vista, digamos. No va a ser ni una guerra del 82, ni una guerra del 2006, te diré que en una guerra como el 67, digamos. Va a ser una guerra de inmensa escala, porque yo creo que las Fuerzas Armadas israelíes tienen la decisión de, por ejemplo, acabar con Hezbollah, ¿no? Acabar con Hamas, acabar con la presencia iraní en Siria. Digamos, va a ser de una magnitud muy fuerte, mucho más allá del, y con muchas bajas, obviamente muchísimas bajas en el bando enemigo de Irán, pero también con mucho israelí muerto, porque va a haber, digamos, hay miles de vectores que más allá del Iron Dome y del Arrow y de todos los sistemas que protegen a Israel, muchos vectores van a caer, o sea, va a haber muchas bajas israelíes.
Te entiendo.
De hecho, el otro día el ministro de Defensa, de manera muy sensata, a veces chocante para esta cosa así media gelatinosa que es la sociedad del siglo XXI, que cree que todo es fácil, es todo sencillo, dijo, si vamos a la guerra, nosotros vamos a ganarla, vamos a destruir al enemigo, pero nosotros vamos a tener muchas bajas, ¿no? Y civiles. Estuvo muy, muy, muy sincero y muy frontal el ministro de Defensa, más aún siendo un hombre que está disputando el poder ahora en la próxima elección, digamos, ¿no? Fue políticamente incorrecto lo que dijo, pero habló como ministro de Defensa y no como candidato político. La guerra esa va a cambiar la geopolítica, digamos, va a tener un impacto, por ejemplo, en el mercado del petróleo a niveles inconmensurables, va a provocar una crisis peor que la crisis de, o igual que la crisis del 73, digamos. Todos los actores tienen intereses en evitar eso, ¿no? Todos. Entonces va a ser una pulseada que creo que va a abarcar todo el año 21, donde Irán y Estados Unidos van a tratar de buscar un canal de diálogo que le dé cierta satisfacción a Irán, le dé ciertas garantías a Israel, obviamente a Rusia. Lo que sí queda claro que el acuerdo del 2015 es un acuerdo que está muerto, digamos. No se va a volver a, textualmente a ese esquema, porque sería la ruptura del vínculo estratégico entre Estados Unidos e Israel que se creó en el 67, cuando Francia abandona a Israel como principal aliado militar y Israel se empieza a apoyar en Estados Unidos, ¿no? Sí. Una relación de más de 50 años que crujiría, ¿no? Para ser modesto, diría, que crujiría, se rompería.
Fabián, nos corre el león.
Muy bien.
Sí, te mando un abrazo muy grande.
Gracias, un gran abrazo a ustedes.
Gracias por todo este análisis y por toda tu información. Seguimos en contacto para ver cómo evoluciona esta historia.
Gracias a ustedes, muchachos. Gracias a ustedes.
Fabián Calle, el profesor Fabián Calle, es licenciado en Ciencia Política, es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia. Bueno, profesor especializado en Defensa Nacional, profesor de varias universidades, tanto de nuestro país como de otros países, tuvo la enorme gentileza de acompañarnos aquí en el Coffee Break en Radio High.